Vamos directamente a nuestro texto, Levítico capítulo 24. Puse por título del mensaje de hoy, la blasfemia de repente, la blasfemia de repente. Empieza así nuestro capítulo. Habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente. Estas lámparas son simbolismo del Espíritu Santo. Nosotros los cristianos somos llamados de ser luz. Acabamos de aprender esto en Marcos. En el domingo pasado, en Marcos 4, dijo así. Cristo hablando dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Que es absurdo. No es para ponerla en el candelero. Entonces, es símbolo de la luz que nosotros tenemos. Dios ha puesto la luz en nosotros. No debemos de esconder la luz ni permitir que esa luz se apague por demasiado interés en otras cosas. Yo recuerdo, hermanos, una vez visitando una sinagoga en Los Ángeles de judíos verdaderos. Y recuerdo que en los bancos había Biblias muy grandes que solamente tenía el Testamento Antiguo, pero enfrente, ahí, enfrente de la iglesia, siempre tiene hasta la fecha una lámpara, siempre encendida. Siguen la costumbre hasta la fecha, tratando de seguir ese precepto, pero lo que significa para nosotros en el Nuevo Testamento realmente es la significación verdadera. Vamos al versículo 3. Fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión, la dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Dice limpio, dice olivas de aceite puro. El sacerdote tenía la responsabilidad de siempre mantener las lámparas, mantenerlas bien. Porque si uno no cuidara de estas lámparas, fácilmente se empiezan a entrar suciedad y producir humo en vez de luz y un mal olor. Y así que los que trabajan en las doctrinas de la Biblia, la luz de la palabra tiene que ser pura. Porque el enemigo siempre quiere meter confusión, humo en la enseñanza de la palabra pura de Dios. Vamos a 1 Pedro 2.2. Si alguien quiere leer 1 de Pedro 2.2. Amén. Leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es muy fácil mezclar un montón de cosas en la palabra de Dios. Y hay muchos motivos de hacer esto. En Efesios 4.11, 4.11 de Efesios dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de estatura de la plenitud. Pero es una protección, como dice en 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hay gente que quiere mezclar cosas en la doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por esa razón, tratamos cada vez en esta iglesia a estudiar un capítulo de la Biblia. No de opiniones, no de doctrinas, no de experiencias, sino de la Biblia, avanzando en conocimiento de la pura palabra. Bueno, vamos a continuar en nuestro texto ya en versículo 5. Otro tema aquí dice, tomará flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. De esto solamente tenemos una mesa aquí, una mesa empleada en la Santa Cena. Pero siempre había una mesa en el tabernáculo de Dios. Y como podemos ver aquí, Dios estaba muy particular, muy específico en cómo quería arreglar las cosas. Dos hileras de seis. Había 12 ahí, por los 12 tribus. Y en el pacto viejo, Dios estaba muy particular en las cosas físicas. Pero en el Testamento Nuevo, en el pacto nuevo, Dios está muy particular en las cosas espirituales de su iglesia. Una vez más en Efesios 4, si alguien quiere leer Efesios 4, 31 y 32. Amén. Todavía Dios es muy específico, está muy claro en lo que quiere, pero aquí el énfasis no es tanto en lo físico como antes, sino en el espiritual. Vamos a continuar a versículo 7. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. Y será a Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas de Jehová por derecho perpetuo. Fue la provisión de Dios, una provisión buena, recordándoles de maná en el desierto, que siempre Dios estaba asegurando su pan diario. Y también dijo que fue para la comida de los sacerdotes, como aprendimos en 1 Corintios, no voy a ir, que los sacerdotes recibieron su sustento de su oficio, y el mismo aplica en el Nuevo Testamento. Entonces, eso fue de versículo 1 a 9, y ya está cambiando otro tema. De repente, en medio de este contexto de las ordenanzas de la casa de Dios, hablando de toda la santidad de Dios, cosas que ya hemos aprendido estas cosas antes en Éxodo, pero están resumidas acá, pasa algo terrible en medio de esta enseñanza. Para interrumpir toda la dedicación a la alabanza de Dios. Y eso empieza en versículo 10. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Es un pleito. Riñeron en el campo. Uno es israelita, hombre del pacto de Dios, miembro del pueblo de Dios. El otro tiene madre israelita y un padre egipcio. No sabemos de dónde está su papá. Quizás se quedó en Egipto. Pero podemos decir que este hijo fue resultado de una relación de yugo desigual entre uno que creía en Dios, el Dios de la Biblia, y otro que no. Versículo 11. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Sabía que algo estaba mal. Si ese muchacho estaba maldiciendo el nombre de Dios. Se menciona el nombre de la mamá, porque tenía linaje y descendencia en Israel, una historia con el pueblo de Dios. Ni se menciona el nombre del papá, ni del hijo. Pero dice, el hijo maldició el nombre, nombre con N mayúsculo. Versículo 12. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Lo pusieron en la cárcel. La cárcel, la palabra cárcel, no se ve muchas veces en la Biblia, especialmente en el Testamento Antiguo. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué no hay cárceles en el Testamento Antiguo? Es que, bajo el diseño de Dios, los criminales o pagaron una restitución, robando dinero, tenía que pagar dinero, o tenía que servir en una esclavitud temporal, el dinero de esto fue a la víctima, o en algunos casos, recibieron la pena de muerte. Entonces no había necesidad de prisiones. Había cárceles por corto tiempo, pero no tenían prisiones en el plan de Dios. Pero en este caso hay muchas preguntas. Es un caso de blasfemia. Quizás el primer caso. ¿Qué será el castigo? ¿Cómo se van a aplicar el castigo? ¿Dios lo hará? ¿Y cómo deben de tratar una persona que realmente no está formalmente en el pacto de Dios? ¿Será acaso bajo las mismas leyes? Entonces, Moisés no va a precipitar, van a tomar tiempo ellos para buscar el consejo de Dios, una decisión siempre prudente, porque en la juventud Moisés mató a un egipcio, ni pensando. Entonces están tratando de averiguar qué será la respuesta. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréalo, toda la congregación. Vino la decisión muy precisa: tiene que morir. Pero hay unos trámites. Tiene que ser fuera del campamento, como algo inmundo, como los sacrificios inmundos. Los testigos tenían que estar presentes para confirmar que esto realmente pasó, que no fue una mentira, una calumnia. Toda la congregación tuvo que participar en la ejecución para que sea un evento público. Eso es común en el Testamento Antiguo. Vamos a Deuteronomio 19. En Deuteronomio 19, si alguien quiere leer 15 a 21. Amén. ¿Qué está pasando aquí? Fue una calumnia, una mentira. Dice que una persona está acusando a otra persona de un crimen que quizás valdrá una cantidad de dinero o la pena de muerte. Dice, si se... Sí, pero eso no estaba, es verdad, pero no estaba en el pueblo de Dios. Estaba entre los paganos. Y también van a encontrar prisiones en el Nuevo Testamento en Roma, pero nunca en el pueblo de Dios, porque Dios tenía otra manera de corregir el crimen. Pero aquí es interesante, porque una persona quizás está mintiendo, y si uno viene acusando a otro de un crimen que merece la pena de muerte y resulta mentiroso, dice que el mentiroso tiene que recibir el mismo castigo que quería dar al otro. Y el texto aquí, Dios sabe que los hombres no quieren aplicar tal ley, por eso dice, y los que quedarán oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás, porque Dios sabe que el juez va a decir, no, pues, yo conozco ese muchacho, alguien va a compadecer. Y Dios dice, no lo harás. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Fue una sentencia de justicia que fue pública. Vamos a 21, Deuteronomio 21, 18, si alguien quiere leer 18 a 21. Eso es una prueba para los que quieren decir con David, oh, cómo amo yo tu ley, como dice en Salmo 119. Vamos a ver si amas la ley cuando realmente tiene la ley de Dios frente a frente. Amén. Todo Israel oirá y temerá. Fue algo público. La gran mayoría de incrédulos y creyentes, cuando miran algo así, dicen, ¡ay, qué brusco, qué cruel! Pero la pregunta es, ¿en comparación con qué? ¿Qué estándar está usando para juzgar la ley de Dios? Bueno, vamos a continuar. Regresando a nuestro texto en Levítico 24, ya estamos en versículo 15. Y el mensaje no es muy largo hoy. En versículo 15 dice, y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. 16. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Entonces, aquí tenemos no solamente un juicio para ese caso en particular, sino Dios estaba estableciendo un principio que se pudiera seguir en el futuro. Hay varios preceptos aquí. El castigo por la blasfemia de Dios fue la muerte. B. El castigo fue llevado a cabo por hombres. Eso es un gran problema para muchos. Muchas personas que tienen un poquito de información de la Biblia dicen, ¿cómo es posible que un hombre va a tomar la vida de otro hombre? No puede ser. Y ahí empieza a rechazar totalmente ese concepto. Pero desde antes, en Génesis 9:6, si alguien quiere leer Génesis 9:6. Génesis 9:6, acaban de salir del arca de Noé. Y Dios estaba estableciendo su pacto con Noé. Génesis 9:6. ¿Quién va a derramar la sangre de este hombre? ¿Qué dice? El hombre. Entonces hay una manera que vamos a aprender que Dios usa el hombre. En nuestro ejemplo, usó toda la congregación. Si usted va a jurado, a veces tiene 12 personas juzgando un caso en Santa Ana y no están ejecutando a la persona, pero el pueblo está decidiendo, ¿es culpable? ¿Merece esto? Ese concepto vino de la Biblia. Y el otro precepto que Dios dictó aquí es que no importa si ese hombre es oficialmente parte del pacto. Si vivía en Israel, no pudo cometer la blasfemia. Todos estaban sujetados a la misma ley. Vamos al versículo 17. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufre la muerte. Eso es la pena de muerte para el asesino. Y está en muchas partes de la Biblia, la pena de muerte para el asesino. Y Dios sabe que el hombre no le va a gustar ese concepto. Por eso está repitiendo el concepto. Vamos al número 35. Número 35, antes de Deuteronomio. Y si alguien puede leer, por favor, el versículo 29 a 34. Entonces Dios lo hace una y otra vez muy claro. Dice, indefectiblemente morirá. No contaminaréis la tierra. No contaminéis pues la tierra. Porque cuando los magistrados del gobierno rechacen el precepto de Dios, garantizado que van a contaminar la tierra y sufrir las consecuencias. A lo mejor van a tener mucha delincuencia. Bueno, vamos a continuar nuestro texto. Estamos llegando al fin. En Levítico 24. Estamos ya en 18. Dice, el que hiere a animal ha de restituirlo, animal por animal. La ley quería producir equidad, para que pagan con justicia. Muchas veces, hoy en día, en las civilizaciones modernas, tú robes algo, te vas a la cárcel y la persona robada no recibe nada. Y todos los que paguen impuestos tienen que sostenerte en la cárcel por años y años. Tiene otro sistema rechazando la palabra de Dios. La palabra de Dios exige una justicia. 19. El que causare lesión en su prójimo según hizo, así sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal será a él. Normalmente la manera de llevar a cabo esto fue pagar un precio. Aprendimos en Éxodo que no fue siempre sacado el ojo de la otra persona, si la otra persona iba a recibir una recompensa, pero merecía igualdad. Por ejemplo, en Éxodo 21, tuvimos un ejemplo en Éxodo 21:26 que dijo así: si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Entonces, no pagó ojo por ojo, pagó algo bien valioso, la libertad. Entonces, pagaban con algo de equidad, pero tenía que pagar algo justo, no demasiado severo, no muy ligero. Eso es lo que quiere decir la aplicación de ojo por ojo, diente por diente. Quizás alguien está pensando en este momento, ay, pero Marcos, ¿no es que Cristo anuló esto en el sermón de monte en Mateo? Vamos a Mateo para ver lo que Cristo dijo del ojo por ojo, porque hay mucha confusión sobre el tema. En Mateo 5:38, Cristo dijo, Mateo 5:38, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Acaso Cristo estaba echando a un lado la ley ojo por ojo? ¿Acaso nadie puede estar juzgado en nada jamás? No es tan simple. Es que en las relaciones personales, cuando tú estás tratando con una persona al mismo nivel, personas del trabajo, Cristo dice, no puedes tú tomar una venganza. Mejor da la otra mejilla. Pero si tú eres juez en Santa Ana, si tú eres padre de muchos niños que están peleando, tendrás que juzgar. Entonces, no ha desaparecido todo juicio. Simplemente la venganza personal no está permitido. Hay maneras de resolver los conflictos sin resentimientos. Pero vamos a tocar ese tema de venganza un poquito más. Vamos a Romanos 12:19. Si alguien quiere leer Romanos 12:19. Amén. Muchos leyendo hasta aquí dicen, ok, Dios va a tomar la venganza. Ningún hombre puede tomar venganza, pero ¿cómo va a tomar venganza? Unos versículos más adelante en el mismo contexto, en Romanos 13:4, hablando del magistrado, empezando en 3, dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios. Ahora está hablando del gobierno. Hombres, magistrados, jueces, policía, son servidores de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Entonces, en el capítulo 12, Dios dice, yo tomaré venganza. En 13, dice, voy a usar el magistrado para tomar mi venganza. Esa es la manera que hasta los hombres están derramando sangre para Dios. Algo peligroso, es injusto. Muchos, por la justicia, quieren quitar todos esos trámites, pero no vamos a cerrar todas las farmacias simplemente porque hay personas que abusan las drogas. Vamos a regresar al texto y ir a 21. Levítico 24:21. Dice así, el que hiere algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte un hombre, que muera. ¿Por qué tiene que repetir tantas veces? Dios repitiendo el mismo. Es que Dios sabe que el hombre en su perversidad siempre tendrá otra idea. El hombre siempre garantizado va a pensar que sabe mejor que Dios. ¿Cómo que tiene que restituir el animal? Vamos a poner a la persona en la cárcel. La víctima no recibe nada. El hombre aprende nada más de cometer más crímenes. El hombre siempre cree que tiene mejor idea de Dios en estos asuntos. ¿Qué sabe Dios de estos asuntos? ¿Tendremos nuestras prisiones? ¿Rechazamos la pena de muerte y tendremos una civilización mejor? Si yo tengo un problema con ese reloj Yo puedo abrirlo e intentar corregir algo, pero si realmente quiero corregirlo, es mejor que lo mando a la fábrica. ¿Quién hizo ese reloj? Dios creó el mundo. Dios creó la civilización y Dios sabe que es bueno para su creación. Aunque todos los hombres están convencidos que tienen una mejor idea. Versículo 22. Un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Dios no es solamente Dios de los cristianos. Dios no es solamente Dios de los creyentes. Dios es Dios de todo el mundo, de todo el universo. El hecho de rechazar la revelación de Dios no cumple para uno un derecho de cometer crímenes con impunidad. Si uno fue creyente o incrédulo, tenía que corresponder a la misma ley. ¿Acaso Dios perdonó a Sodoma y Gomorra porque eran incrédulos? No, eran destruidos totalmente por romper la santa ley de Dios. En Romanos 2:14 dice, ellos saben en su conciencia, aún no teniendo una Biblia, saben en su conciencia que lo que hacen es mal. Si alguien quiere leer Romanos 2:14 y 15. Cada hombre, si nunca ha visto la Biblia, tiene la obra de la ley escrito en su corazón. Es un ser creado en la imagen de Dios y sabe que hace mal. Y Dios tiene todo el derecho de venir y castigarlos por su maldad, como hizo en Sodoma y Gomorra, y casi lo hizo en Nínive. Bueno, último versículo. Y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento el blasfemo y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. Sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Estaban prosperando porque estaban tomando en serio lo que Dios reveló a ellos. Eso es el fin de nuestro capítulo. Unos breves puntos de doctrina y aplicación. Hermanos, la blasfemia existe. La blasfemia existe como pecado. Y por muchos siglos en los países cristianos, como crimen. En todos los estados de los Estados Unidos tenían en sus libros de las leyes prohibido la blasfemia. Ya están quitando por tantos incrédulos. Ah, ¿cómo cree? Van a castigar a alguien por maldecir a Dios. Pero ahí estaba, cuando la fe de ese país estaba fuerte. Igualmente en Europa antes. Mire lo que Cristo dijo en Marcos 7. En Marcos 7 y 9, Cristo dijo, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Cristo estaba citando una ley que dice, el niño que maldice a su padre muere. Y cuanto más si maldice a Dios. Entonces, lógico, aún en el Nuevo Testamento, el concepto, Cristo no estaba diciendo, ¡ah, este terrible ley! Por los que maldijeron a su padre, ¿cómo van a aún pensar en eso? No, está usando esta ley para respaldar su posición en contra de los fariseos. Y en Mateo 15:4 no dice, Moisés dice, sino Dios dice, el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Entonces, si uno perdió su vida por maldecir a sus padres en la palabra de Dios, ¿cuánto más el que maldice a Dios? Así que la blasfemia existe, es burlar de Dios o maldecir de Él. La esposa de Job le tentó con ese crimen. ¿Alguien sabe cómo? Ajá, y Job no respondió mal, porque su corazón está bien. Por eso, la blasfemia está expresando por palabra lo que existe en el corazón. Y hermanos, hay que tener cuidado con el nombre de Dios. Los que dicen siempre, Dios mío, Dios mío, Dios mío, oh my God, todo el tiempo repitiendo así, están convirtiendo el nombre de Dios en algo común y barato. Pero es peor en inglés. Los que dicen, Jesus Christ, o God damn it, esto no debe de pasar entre cristianos. A veces los que apenas están aprendiendo inglés no saben lo que dicen. Perdonen los padres, no saben lo que hacen. Pero es blasfemia. Es pecado. Pero no es un pecado imperdonable. Como el adulterio no es un pecado imperdonable, ni el asesino es un pecado imperdonable, aparte del blasfemia especial del Espíritu Santo de que estudiamos en Marcos. Otro punto. Los que están andando en blasfemia siempre están echados de la presencia de Dios cuando Él quiere obrar. Vamos a visitar Marcos 5. Marcos 5 es el texto que tenemos planeado por ese domingo, pasado mañana. Y en Marcos 5, Cristo estaba entrando para sanar a una muchacha. En 5:39, Cristo entró, dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Eso es una blasfemia. Esa gente estaba burlando de Cristo Jesús. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Entonces, antes de obrar, Cristo despidió todos los que estaban burlando de él. Entonces, la persona que anda burlando de Dios, burlando de Cristo Jesús, blasfemando su nombre, no estará presente cuando él empieza a trabajar. No quiere, no puede tener esto en su presencia. Tiene que tener personas que le dan honra y gloria. Bueno, aplicación. Aprendiendo un poco sobre la ley de Dios. Ya como estamos aprendiendo de testigos y de castigos, quiero tocar un punto que estudiamos en el libro de Juan, Juan 8. Porque hay mucho malentendimiento sobre ese punto. La mujer adúltera. Muchos cuando vengan a la historia de la mujer adúltera creen que Cristo estaba legalizando el adulterio por su manera de reaccionar. Pero ya como tenemos un poco de más información y conocimiento de testigos y castigos del Testamento Antiguo, podemos entender algo. Dice en versículo 1 de capítulo 8 de Juan, y estamos cerrando. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Aquí está Cristo enseñando, haciendo progreso, enseñando la palabra de Dios. Entonces había una interrupción. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés, como que Moisés fue inventor de la ley, fue ley de Dios. Cristo fue el autor de tal ley. En la ley de Moisés, en la ley nos mandó Moisés a apedrear tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Ese es el texto que tenemos que analizar. El que de vosotros es sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Muchos abusan ese texto pensando, nadie puede participar jamás en ningún castigo si no sea una persona perfectamente sin pecado. Pero sabemos que Dios dijo, por la mano del hombre será derramado su sangre. Acabamos de estudiar un evento en el Testamento Antiguo en que el blasfemo fue apedreado por toda la comunidad. ¿Acaso Cristo está diciendo ya, ninguna madre puede castigar a su hijo si ella no sea perfecta? No, es absurdo. Es absurdo llevar ese dirección de en la interpretación del texto. Tiene más sentido si dice, en este asunto, ¿quién fue sin pecado? Ninguno de los testigos ahí presentes eran sin pecado en el asunto. ¿Por qué? Traían a la mujer y no el hombre. Entonces, si eran testigos, ¿Por qué no la trajeron los dos? Entonces, ellos no estaban siguiendo con justicia. Es más, su motivo no fue la pureza de la comunidad, sino una trampa para Cristo Jesús. Entonces, Cristo no estaba poniendo a un lado la ley, sino estaba cumpliendo la ley al pie de la letra. Todos los testigos tenían que aplicar el castigo. Inclinándose de nuevo así el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos al oír esto, acusando por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde lo más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezando Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. No había, después de considerar su conciencia, no había testigo para hacerlo. ¿Qué es lo que Cristo dijo? ¿Nadie tira una piedra? No, dijo: tíralo, tíralo, si estás inocente en este asunto. Entonces, Cristo no estaba cancelando la ley. La ley no solamente proscribe el castigo, sino la manera de presentar testigos. Entonces, Cristo no estaba legalizando el adulterio. Por siglos, en muchos países cristianos, el adulterio fue ilegal en contra de la ley, algo que juzgaba a los jueces. Solamente en los últimos 100 años, cuando la iglesia abandonó un concepto de toda la Biblia, empezó a decir: el adulterio es solamente un pecado. Pero en la Biblia fue un crimen también. Cristo no dijo: ah, esa ley ya no importa. No, estaba aplicando la ley. ¿Dónde están los testigos? Ningún testigo estaba presente que estaba libre de pecado en este asunto. Si lo toma de otra manera diciendo: no, nadie que tiene pecado puede juzgar nada jamás, es absurdo. Ningún padre pudiera castigar a su hijo. Ningún policía pudiera arrestar, detener ningún criminal, porque la policía no es sin culpa. Entonces, no tiene sentido tomarlo en este sentido. Tenía que tener testigos. Si el testigo estaba mintiendo, fue muy grave, como acabamos de leer. Entonces, repitiendo, la ley no solamente establece los castigos, sino de la manera de llevar a cabo el jurado, los castigos, el número de testigos. Una persona acusando a otro no es válido. Dice en el Nuevo Testamento, Antiguo y Nuevo, en la boca de dos o tres testigos. Bueno, hasta aquí nuestro mensaje de hoy. Si tú has sido tocado por el mensaje de esta noche, quiero orar por ti. Si has participado en la blasfemia, hay perdón para esto. Último texto en Marcos 3, que estudiamos hace una semana. Cristo dijo: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Si estás preocupado por ese pecado, no has cometido ese pecado. Los que han cometido ese pecado de blasfemia en contra del Espíritu Santo no tienen ningún interés en las cosas del Señor. Vamos a orar. Oh Padre, pedimos, Señor, un conocimiento de tu santidad. Ayúdanos, Señor, a sentir qué grande es el pecado, que no es una broma como en la cultura moderna, Señor, que tú tomas muy en serio el pecado, la santidad de la familia, del matrimonio. Guíanos, Señor, en crecimiento en santidad. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.